En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto saludarle en este teléfono público de Radio Metrópoli. Soy su servidor Víctor Montes Rentería, le invito a que se ponga en contacto con nosotros para que nos diga cómo le podemos ayudar. Los teléfonos de la cabina siguen disponibles, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Le informo, en esta ocasión, el periodo vacacional, no me tocará estar fuera, voy a estar con usted de aquí hasta el 3 de enero, disponible, atendiendo sus peticiones las tres próximas semanas que se avecinan, para estar siempre en comunicación. Si usted algo necesita, aquí vamos a estar para ayudarle. Así que póngase en contacto, los teléfonos de la cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el chat, 33-11-55-19-62, para que también se comunique con nosotros. Hoy Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán en controles, y le reitero en este micrófono, le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Debido a que se avecinan ya las mayores compras de fin de año, le quiero invitar a que sea muy cauteloso, muy cautelosa, si usted está ya explorando o animándose a comprar por internet, que revise las páginas web a las que se mete para comprar, de preferencia que sean las de las marcas, entre de manera directa a estos vínculos con el www.lamarcaquesea.com, para que no lo encuentren buscadores y mucho menos en Facebook. Esas son las peores, las que son duplicadas, las que son un engaño, porque cualquier persona lo puede hacer y es muy delicado el hecho de que si usted no pone atención le puedan meter un gol. Así que puede realizar compras seguras, más económicas si lo hace con anticipación por internet, y puede además ahorrar tiempo porque ya dedicaría sus tardes o sus mañanas a otras actividades sin tener que estar yendo a centros comerciales o algunos negocios en el centro, plazas donde está totalmente saturado. Pero sí es importante que lo haga. O por otro lado, también le sugiero que esté muy atento a su información bancaria. No la comparta, no la preste, no deje cabos sueltos o comparte información con alguien que no conoce. Si recibe llamadas extrañas, usted no está pidiendo ningún servicio, le están ofreciendo algo que sea muy atractivo, dude mejor. Si le advierten que le están haciendo cargos a su tarjeta, cuelgue mejor y comuníquese con el banco. Es más seguro de esa forma para que no tengan pues ese problema, ese riesgo de que le vayan a engañar, de que le vayan a robar. Y en la calle también le encargo mucho que se fije pues qué es lo que está pasando a su alrededor, porque hoy es cuando abundan los carteristas, las personas que roban a los vehículos que están cargados de regalos, los que engañan también, que llegan diciéndole que tienen una necesidad o que Dios los mandó para darle a usted paz, salud y tranquilidad, y esos son los peores, las personas que engañan y roban y estafan. Hay que cuidarnos de todos ellos, así que pues mucho cuidado, no se vaya a usted a atravesar una de esas personas y le quiera engañar. Es importante que lo tome, por favor, en cuenta. Cambiamos de tema y antes de la participación del auditorio, decirle que, le damos la bienvenida al estado de Jalisco, al nuevo delegado del Infonavit. Él se le ha designado ya como nuevo titular a Lucio Ernesto Palacios Cordero. También se nombró al titular de Yucatán. Y bueno, pues la designación le da finalmente cabeza a este organismo que trabaja aquí en el estado de Jalisco para atender a los acreditados, a las personas que tienen algún asunto con el Infonavit. Así que bienvenido al nuevo delegado, esperemos tener pronto contacto con él y abrir el micrófono como siempre para que responda a sus dudas, sus peticiones, le atienda a usted que tiene pues alguna solicitud, algún tema pendiente con el instituto y lo pueda resolver. Que por cierto, en caso de que usted necesite arreglar asuntos pendientes antes de que se acabe el aguinaldo o que se vaya los días porque vienen las vacaciones, llegó un comunicado también anexo al del nuevo delegado en donde se inicia que habrá brigadas de atención y promoción en Jalisco los días 14, 15, 19 y 28 de diciembre en los siguientes municipios: Arandas, Tlajomulco y Zapopan, para poder asesorar a las personas sobre cómo congelar saldos de mensualidades y créditos, y eso se puede realizar en estas localidades. Así que en el transcurso del programa le estaré dando a conocer más detalles. Por lo pronto, en el caso de el sábado 14 y 28 de diciembre van a estar en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en el Parque Rojo de Avenida Valentín Vidrio número 45, y el próximo jueves 19 de diciembre, la semana entrante, en la plaza principal de Arandas, allá en Morelos 42, en el centro histórico. Así que tómelo en cuenta para que si usted está en la zona de Los Altos y requiere los servicios, ellos van a estar allá. Y por último, el boletín también habla de que el domingo 15 de diciembre, o sea, esta semana, van a estar abiertos de 9 a 2 de la tarde en el Tianguis Dominical de Santa Fe, de Soriana Santa Fe, Avenida Las Américas 22, en la colonia Hacienda Santa Fe de Tlajomulco. Ahí le dejo el dato, tengo el boletín, si lo quiere se lo comparto, es importante porque luego preguntan cuándo habrá nuevas ferias o eso, y hoy que se extienden los servicios, creo que sí le conviene a usted que esté bien enterado y participe. Que sobre todo se ponga al corriente para que no pague más intereses y pueda quedarse con sus créditos de su casa. Bueno, vámonos con la participación del auditorio. En la línea telefónica saludamos a don Carlos Rubalcaba. Él está ya aquí en el programa, así que adelante. Buenos días, ¿cómo le podemos ayudar?
Sí, buenos días, licenciado.
Buenos días.
Aquí con una vecina que está haciendo una remodelación en su casa. Uh-huh. Entonces tiene ahí unos herreros. Entonces le hablé a uno de ellos y ya me lo traje a mi casa para que viera el problema que tengo de la herrería y cuánto es lo que me cobraba. Entonces ya lo arreglamos y todo, y les di el anticipo, que son 5,000 pesos, hace ya 4 meses, el 12 de agosto, o sea que ayer cumplí 4 meses. Uh-huh. Entonces hace un mes lo vi al señor, y ya me dijo que ya iba a venir, y que sabe qué, que sabe cuándo, y pues no ha venido ni nada. Entonces ya mejor le dije que mejor ya suspendiéramos eso, que mejor me regresara el dinero. Entonces ya tengo 4 meses con eso, y no me ha traído el dinero. Quería preguntarle a dónde puedo ir o qué me sugiere usted. Uh-huh.
¿Cuándo se lo entregó? ¿Se lo entregó usted, digamos, en efectivo sin ningún comprobante?
Sí, le dice comprobante, tengo comprobante. Le entregué 5,000 pesos y hice un papelito, ¿verdad?, en el cual que le entregué el dinero del anticipo de lo que él me cobraba.
Ajá, ¿y ese papel qué dice?
Ay, nomás que no lo tengo en la mano. No sé, que el trabajo que se va a hacer de herrería, le entrego 5,000 pesos de anticipo. Uh-huh. Es lo que único que di, me lo firmó.
Él se lo firmó.
Todo lo que tengo.
¿Pero puso su nombre o solamente la firma?
Sí, su nombre también, su nombre, él y su firma.
Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que ante la Profeco creo que esto no le va a servir para poder hacer un reclamo, porque no es ningún comprobante formal de negocio ni nada por el estilo. Lo más factible es, si ya no hay ningún acuerdo, váyase al Instituto de Justicia Alternativa con ese papel. Ajá. Y dígale que sí. Lo que quiere usted es que lo citen para mediar el conflicto y le digan a él que quiere que le pague, que le devuelva su dinero. ¿Tiene el domicilio del herrero? ¿Señor, tiene el domicilio del herrero? Se cayó otra vez la comunicación de la consola, mi estimado Luis. Revísale a ver si es alguno de los botones por ahí. Es importante saber si tiene el domicilio para que lo puedan notificar. Lo que yo le propondría es, se va a Justicia Municipal, presenta la queja en contra de este herrero con domicilio y nombre, y una vez que le llegue el citatorio, usted decide ya en la mesa cómo se pone de acuerdo con él, que le paguen dos partes, una sola parte, o lo que sea, para poder recuperar su dinero. Si no es factible, bueno, pues entonces buscar algún abogado para que le ayuden a hacer un reconocimiento de deuda y lo obligue a que también le dé un plazo fijo muy específico. Si no es por la vía de un acuerdo entre las partes, entonces usted tratar de motivarlo a que lo firme, que se comprometa ya claramente. Hace 4 meses recibí 5,000 pesos, era para un trabajo, no se pudo realizar, me comprometo a devolverlos en tantas exhibiciones o en tal plazo y listo. Eso sería lo más adecuado, pero necesita usted asesorarse con el Instituto de Justicia Alternativa o con un particular. Sería cuestión de que nos diga si tiene esa posibilidad. Le preguntaba si tiene el domicilio del herrero, don Carlos.
¿De quién me recomienda?
¿El domicilio del herrero lo tiene?
No lo tengo. Nomás tengo su teléfono, es todo lo que tengo.
¿Y cómo lo contactó su vecina entonces?
Aquí mismo con mi vecina, que le está haciendo la remodelación.
Sí, pero a su vecina ya, ¿cómo lo encontró a él?
Es lo que voy a investigar, a lo mejor no sé si tenga el domicilio, a ver si me lo puede proporcionar.
Ajá, sí, porque si usted entonces prácticamente le dio el dinero a un fantasma, si no sabía. Ajá. Ni dónde era, ni qué domicilio tenía, el teléfono, si es uno celular, compra otro chip y ya lo perdió, ¿eh? O sea, ya desapareció la persona, su manera de contactarlo. Ajá. Entonces sí necesitamos el domicilio para que usted pueda ir a Justicia Alternativa y lo citen, porque le tienen que notificar en su domicilio a la persona. Hable con su vecina para reunir esa información y acérquese. Si en el Instituto de Justicia Alternativa no le pueden atender o no le pueden ayudar a hacer esa mediación, puede usted contactar un abogado particular que también hace ese procedimiento y podrían llegar a la última instancia, que es una demanda, un juicio, ¿no? Una demanda para que le devuelva el pago del dinero.
Sí. Y, por ejemplo, el abogado, ¿cuál me recomendaría hacer?
Bueno, yo le diría, si quiere, puede ser con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, que es el despacho del licenciado Rolando Gutiérrez Bitman, pero necesitamos que consiga el domicilio porque ellos le van a pedir más documentación y más información.
Sí, por eso, para ir recabando los datos que me piden, ¿verdad?
Exacto. El domicilio. Eso es lo más importante, sí.
¿Cómo dijo que se llama, licenciado?
Se llama Rolando Gutiérrez Bitman, eso es su despacho, y ahí por medio de él encuentran el contacto. Lulú lo tiene, lo voy a regresar con él para que se lo pases. Sí. Déjame ver si yo lo tengo aquí anotado, porque creo que no. Sí, si no, Lulú, que se lo pase. No, teléfono de Rolando. Lo regreso con Lulú, ¿sí?
Muchas gracias, licenciado.
Ándale, pues, gracias. Hasta luego. Y también, si ustedes me están escuchando y quieren cambiar el piso de la cocina integral, arreglar la puerta del baño, el cancel, cambiar unas ventanas, algo que tengan para remodelar y que se sienten muy, pues, solventes con tanto del aguinaldo, ¿no? Por decir de alguna forma, mi estimado Luis, y respetuosamente, sí háganlo, claro, pero busquen los comercios más serios y formales. Busquen las recomendaciones que hay, aquellos que tengan sitio web, las personas que se preocupen por tener una buena reputación. Es mejor un carpintero o un herrero que le diga, ¿sabe qué? Yo le puedo hacer el trabajo, por decir, usted va ahorita en diciembre, y que le diga el carpintero, el herrero, yo le puedo empezar a trabajar hasta marzo y le entrego en abril. Usted dirá, no, pues este nunca, no quiere trabajar. No, lo que pasa es que esa gente es la más organizada. Es la que le dice, es que yo no me puedo comprometer a decirle que se lo doy en 15 días porque no lo voy a tener, lo voy a engañar. Entonces, si usted se forma en la fila, cuando le toque le hacen el trabajo y le entregan. Yo tuve una muy buena experiencia así con un carpintero cuando tuve una casa allá en Tlajomulco. El muchacho era muy joven y cuando yo le fui a solicitar el servicio me esperé 3 meses para que me atendiera. Cuando finalmente me llegó el momento, le di el apartado, hicimos el contrato y el día que quedó no me instaló porque yo no estaba, pero él ya llegó, ya iba con las cosas. Entonces me fue muy bien. La verdad es que buena calidad allá en Tlajomulco, no recuerdo ya sus datos, no lo tengo, solo sé que está ahí por la avenida Concepción del Valle, pero ese tipo de personas son las que son muy confiables, y él me decía con toda la calma, mira, lo que pasa es que se ve en mi negocio chiquito, sí lo es, pero tengo mucho trabajo, y entonces yo estoy aquí dándole su tiempo a cada casa, porque yo te puedo decir, por agarrar dinero, agarro 4 proyectos y todos los voy a dejar mal y a medias, y eso es lo que no está bien. Entonces, eso le sugiero. 1, cuando sean electrodomésticos o aparatos como refrigeradores, lavadoras, cosas de marca reconocida, busque a los centros de servicio autorizados que están en el manual o en las hojas que le dan en la caja, porque esos son los más confiables. Los changarros casi que se anuncian por Facebook y salen muchos y que tienen más fotos y así monitos que el plomerito con la llavecita, esos a lo mejor sí son confiables, pero hay que revisarlos muy meticulosamente, porque hay que encontrar literalmente garbanzos de a libra. Entonces, no le confíe su dinero a cualquiera, tiene que ser muy cauteloso con eso, y hoy más que nada, sobre todo ese tipo de personas que prestan esos servicios, con tal de agarrar dinero para echar fiesta 25 y primero, se dan grasa y agarran lo que sea, aunque no terminen nada. Así que aguas, ahí le encargo mucho eso. Vamos a la pausa, le pedimos a María del Carmen Gómez que nos espere. Después del corte, la atendemos en el teléfono público. Bueno, María del Carmen Gómez, gracias por comunicarse con nosotros. Estamos listos para escucharle. Adelante.
Muy buenos días, Víctor.
Buenos días.
Mira, Víctor, es el caso de mi cuñado. Él, lo han traído, como dice el dicho, de Herodes a Pilatos en el ISSSTE. Tuvo un accidente cerebrovascular hace tiempo. De eso quedó con una fascia del habla y inmovilizada su mano izquierda. Ellos viven en Ocotlán. De la clínica de Ocotlán lo mandaron aquí a la clínica 3 del ISSSTE, lo vio ahí un médico internista que le dio un pase a neurología, Ahí dijeron que no correspondía, que era neurocirugía. Fuimos a neurocirugía. Ahí ni el doctor siquiera nos recibió. La asistente dijo que ahí no correspondía y que fuéramos a otro lado a preguntar de qué se trataba. Regresamos a la clínica 3. Para esto han pasado días y días y meses ya. Entonces, regresamos a la clínica 3. En la clínica 3 nos dijeron pues que directamente su médico familiar de la clínica del ISSSTE de Ocotlán le podía dar esa derivación a psicología, a neuropsicología, que neuropsicología tenía que valorarlo para mandarlo a terapia. O sea, propiamente es lo que él necesita, terapia del habla y para su mano. Bueno, el médico familiar en la clínica de Ocotlán les dijo, pues a mí esa especialidad no me aparece en el catálogo de servicios. Total, que por una cosa o por otra no se ha podido que lo atiendan. Yo ya no sé a dónde ir. Te digo porque yo vivo aquí en Guadalajara y pues yo le ayudo a mi hermana allanando todos esos trámites. Yo voy al ISSSTE de Zapopan, ahí al Valentín, a la clínica, me dicen, pues no, aquí no es. O sea, la pregunta es, ¿quién nos puede resolver que se le programe esa cita de esa valoración en neuropsicología para que por fin lo pasen a la terapia? En un lugar nos dicen una cosa, que directamente a la terapia, pero no aparecen esos en los catálogos. En fin, ¿cómo le puedo hacer?
Claro, bueno, el tema aquí más bien es que no sé si a lo mejor le dieron el nombre incorrecto y tiene un nombre técnico específico dentro del ISSSTE, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, porque si se lo están derivando, en la teoría deberían de tener ese apartado.
Pues no aparece, o sea, en el catálogo de servicios que tiene el médico familiar de la clínica en Ocotlán, no aparece neuropsicología. Entonces, nos dio una hoja con la que nos dijo, pues preséntense en la dirección del Valentín, para que del Hospital Valentín Gómez Farías, para que ahí le digan hacia dónde. Pero pues mi director nos recibe, el asistente dice que no, que ella ya nos pasó a donde tenía que ser, y total, que nadie nos sabe decir cómo se le va a atender a esta persona, que es mi cuñado.
Tiene que ser con el neurólogo directamente, ¿eh? Si es para ver nada más su capacidad física y dónde lo tienen que rehabilitar, es con el neurólogo.
Pero no hay nadie en el ISSSTE que nos pueda definir esa situación, porque ya fui, mire, de neurología, ahí sí la doctora me atendió, me recibió y le expliqué y me dijo, no, es que si lo operaron y ya no es aquí, es en neurocirugía. Fui a neurocirugía y ahí me dijeron, no, aquí no es, pero eso quien me dijo no, aquí no es, fue el asistente del director de neurocirugía, porque ni siquiera el doctor me atendió. La asistente me bateó, me dijo que no, que ahí no era, que regresara a la clínica para que de ahí me mandaran. Ella fue la que me dijo que a neuropsicología. Y pues neuropsicología, ¿cómo me dan cita si yo no llevo un documento donde dice que ahí lo tienen que atender? Según esto, neuropsicología lo tiene que valorar para de ahí ya pasarlo a terapia, porque es lo que necesita. Entonces yo no sé si
comunicación social
de ahí del ISSSTE me pueden recibir para llevarle todos los documentos que tengo, que me han dado de todos los pases, y todos han sido rechazados.
Claro, pero
porque yo todo lo tengo en documento.
Así es, sí, es lo que le iba a preguntar. En los documentos que tiene, ¿sí dice así textual con esas letras neuropsicología?
No, la que me dijo de esto es la asistente de neurocirugía. Y no me anotó, nada más me lo dijo verbalmente. Incluso yo le pedí que por favor lo anotara. No me dijo, no, pues usted anótelo así, o sea, con mucha displicencia, pues, para acabar pronto.
Claro.
Entonces, tengo, por ejemplo, los rechazos en las hojas, aquí las tengo, en donde dicen pedir las IC de manera directa no requiere manejo de neurocirugía. Eso es lo que anotaron directamente de neurocirugía cuando lo rechazaron. Con eso fue con lo que yo me fui a tratar de hablar con el neurocirujano, el director de neuropsicología, por aquí tengo anotados los nombres en los documentos, y fue cuando me atendió la asistente, que no me dejó pasar con el doctor, y me dijo que no, que ahí no era ya, que tenía que ir a psicología, neuropsicología. Pero no me dieron ningún documento, o sea, ¿cómo voy yo a neuropsicología a pedir la cita si no tengo un documento que avale?
Claro, bueno, ya pasé sus datos para que se comuniquen con usted. Le pido por favor que esté atenta y conteste la línea telefónica del número que termina en 6797 para que les explique el asunto y le digan quién le puede dar una solución, ¿sí?
Ok, muy bien. Acuerdo. Yo tengo aquí todos los documentos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Espero
a usted.
Espero la llamada entonces del ISSSTE. Muchas
sí,
gracias.
Claro que sí. Gracias y muy buen día.
Buen día.
Luis, vámonos a la pausa que sigue y después del corte regresamos a lo que queda de teléfono público. Regresamos con unas llamadas y luego nos vamos con la participación de Rubén Sandoval. Dice este mensaje de Gildardo Guzmán: felicito al oficial Vidal y a su compañera porque antier iba en el autobús. Me puse mal, mi esposa pidió auxilio, ellos nos auxiliaron, la oficial me mandó el Uber y ella lo pagó, dice su comentario. Martín Méndez: motociclistas ruidosos en Las Pintas, en Santa Rosa del Valle, ya los reportamos, pero no entienden. Queremos que pongan orden, hay que denunciarlo a la comisaría de la policía vial. Acuérdese que esa es una alternativa. Yo le sugeriría que ahora que está el comandante Arispe atento a estas situaciones, sí se puede montar algún operativo, a diferencia de la administración pasada donde fueron totalmente negligentes. Así que el número de contacto de la cabina, repórtelo y ya nos dice si le pudieron dar una solución. 800-999-1980, 800-999-1980, para que le puedan contestar en la policía vial. Imelda León: no funciona mi número telefónico desde casa, de casa desde hace 22 días. Yo no puedo caminar para ir a las oficinas, es lo que nos dice el comentario. Su reporte es el 2698-577 desde el 3 de diciembre. Así que, pues, en la teoría, ya su solicitud ha fenecido del plazo ordinario que pide Telmex para poderlo derivar. Su caso sí lo vamos a pasar ya de una vez a la oficina de comunicación social para que le contesten. El celular que viene arriba. Qué bueno que nos lo hace de conocimiento también para que le puedan llamar. Así que enseguida lo pasamos. Paciencia nada más, por favor, para que le marquen. Rubén Sandoval está en el teléfono público. Le escuchamos en este momento. Dígame, adelante.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Con mi ex patrón, Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 54.
Sí.
Y hace 3 meses me dan la cita a las 10 horas. Llego 9:20 para hacer todos los trámites. Ya ves que tienes que estar con tiempo. Y no te mandan a tu casa de regreso porque no estás a tiempo. Llego y me dicen que no me van a atender, que porque no hay médicos. Y yo, espérate, eso me hubieras llamado por teléfono, tienes mis datos, tienes todo. Para cuando les conviene, sí somos todavía de la familia, y cuando no, nos votan. Entonces yo exigí mi derecho, a mí me atiendes a las 10, porque si llego a las puras 10, me regresas a mi casa. Estoy llegando con tiempo, no me digas que no me vas a atender. No, pues la muchachita, la asistente del consultorio, son muy amable. Digo, no, tú no tienes la culpa, pero bueno, ¿a dónde? Con la jefa de consulta y voy. La señorita, esta jefa de consulta, tomando su café. Digo, no, espérame, no, voy primeras. Permíteme, ahí esto, a las 10 de la mañana, y que no me van a atender. ¿A qué horas? ¿Quién sabe? Eso sí, llegamos a la pura hora o con un minuto antes de la hora y nos regresan a casa, que porque no llegamos a tiempo. Pero eso sí, tengo que esperarme hasta la hora que se les hinchen. Y ahí me atiendes a las 10 y se acabó, ¿no? A esa hora no, porque no, mándame, pasa la unifila. No, pues ahí te vamos a entretener más, que no puedo perder todo el tiempo aquí, ningún derechohabiente. Tenemos que estar todas las 24 horas para que nos atiendan, y más cuando ya tenemos previa cita. Y esta es la cuarta vez, no había pegado de brincos, porque bueno, estoy de casa, o fui de casa. Y ahora pues sí, ya me hartaron estos nuevos empleados, estos nuevos médicos. Inclusive, cuando no tienen médicos, el jefe de consulta tiene que entrarle al quite. Y pues ahí tiene, estoy con la muchachita de, ¿cómo se llama? La de quejas.
La del TAO.
El TAO, igual, no, si debes saber, es tu obligación como empleado en el instituto orientar al derechohabiente y ayudarme a hacer mis trámites y ayudarme a hospedarme. A hospedarme es cuando voy a urgencias, ¿verdad? Que me tengo que dejar en una camilla y todo eso. Esas son sus obligaciones como empleado SIMS. Y se quedó la muchacha: te recuerdo, fui empleado SIMS, no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Así ya se quedó media amarilla. Y quiero que me ayudes a esto, porque cómo me vas a hacer perder todo el tiempo aquí, estoy llegando con buen tiempo, y pues que no me van a atender, que no hay médico. dime si me vas a atender. Y yo le digo, dime a qué horas, voy y vengo, nomás asegúrame a qué hora, y yo aquí estoy, porque no puedo estar aquí todo el día. Y pues vi la clínica, pues está sola, y que no, y que había cinco personas adelante de mí. Yo, no, espérame, yo tengo cita a las 10. Digo, y tu angelito a la guardia, pues sin merecidas vacaciones, anda de vacaciones, la de prensa y difusión. Y pues no se pudo hacer nada, no sé, a través de tu otro angelito que tengas por ahí guardado bajo la manga, para que nos eche la mano a todos los derechohabientes.
A ver, primero, ¿quién le dijo que estaba de guardia la gente de comunicación social?
Ahí hablé directamente.
¿A dónde?
Esta muchacha, directamente a la delegación, y me pasaron allá a la oficina.
Ajá.
Esta muchachita, ¿qué? ¿Delia o Dalia?
Dalia Costa.
Dalia, que anda de vacaciones, muy merecidas las tiene. Anda de vaca, ¿verdad? Y pues en otro chavo que no estaba. Y bueno, está bien, ok, no hay problema. Entonces, como aquí es diario, soy bien radio escucha y me aviento todos los programas de ustedes, que pues déjale, hablo al listo, a ver qué onda. Y para que nos eches la mano con tus angelitos que por ahí tienes, porque no nomás yo soy el único derechohabiente, imagínate con este pequeño problemito, gran problema, que nomás nos hacen como quieren. ¿Verdad?
Sí, no ¿tiene las fechas de las veces anteriores donde no pudo, no le atendieron tampoco en ese consultorio, en esa área?
Es porque más o menos es cuando se vienen las vacaciones grandes, digamos Semana Santa, y ahora es en este tipo de vacaciones. Es cuando ha habido problemas.
Okay.
Y nomás digo, bueno, allá nos vemos en el jurídico, mis niños. No, espérate. No, qué noche, ¿verdad? Solamente así lo atienden a uno cuando les ponen uno al brinco. Y otra, te marcan en el expediente que eres un derechohabiente problemático, ¿eh?
Eso lo puede usted reportar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿eh? Porque lo están etiquetando, lo están discriminando.
Sí, te marcan en el expediente. Ahora que son electrónicos, te marcan y te ponen una tacha. Pues sí, ya estamos tachados todos los empleados que fuimos empleados del seguro. Aguas, este güey es de casa, ¿verdad? Los tienen marcados.
Claro.
Y ahora, cuando exiges tus derechos, te va peor. Como yo cuando me jubilaron, salí con hipertensión y azucarado por tanta presión en el departamento donde yo estuve. Desde ahí muchos compañeros han salido directos al San Juan de Dios, otros se van a descansar en paz definitivos porque no, se nos viene todo. Es un departamento de mucha presión.
Claro.
Pero bueno, nadie nos llevó con una pistola en el cerebro para ir a trabajar, ¿verdad? Fuimos a pedirlo. Pero aquí la atención es lo que yo digo, si ya nos fuimos, ya cumplimos, cuando menos que nos respeten los horarios de cita, porque vemos muchos empleados, quizás peor que yo, con situaciones delicadas de salud, ¿verdad?
Sí, claro.
Ese es el pequeño problema que hay.
Entiendo. Pues
de los que no se tiene, si no está el médico, pues con la jefe de consulta. Dije, yo nomás vengo con la pura receta. Nomás vengo por la pura receta del médico. No, es que nomás vengo por la pura receta. Esos son los medicamentos que ocupo. O la muchacha, ¿qué puede hacer? Tampoco puede ser milagros, ¿verdad?
Claro. Sí, pero no es que acuérdese
jefa,
que
la
es.
La jefa de consulta, sí.
¿A usted qué le puedo decir? Usted sabe cómo es la burocracia ahí dentro, ¿no?
No, sea, pero ahí cuando reporte uno, se van a la calle. Y no se trata de eso. Porque no corre la vida, mi vida en peligro. Si hubiera en peligro, no, ya se las hubiera hecho de emoción.
Claro.
Pero hay otras personas que sí que desgraciadamente no conocen cómo emprender un baile ahí en el seguro para que les llamen la atención a este tipo de empleados. Sobre todo la jefa de consulta, pues, que tiene que salir el toro, no está sentadita ahí a todo mecate. Sino tiene que salir el toro a atender al derechohabiente también. En casos como en este caso, pues, que le faltan médicos, pues, órale, a chambear, por eso ganan un buen billetote.
Bueno, pues vamos a ver si nos atiende Miguel, porque si no está Dalia, Miguel es el que nos atiende. Lo reviso con ellos y ya que se pongan en contacto con usted para ver qué se puede hacer.
¿Estás de derechos humanos local o federal o cómo está eso?
En su caso es federal, sobre todo si ya en el expediente le anotaron y usted se dio cuenta que le anotaron que es un derechohabiente problemático, así tal cual, hay que denunciarlo, dígale, me están etiquetando en el IMSS, están haciendo esto en mi contra, están afectando mi integridad y yo estoy en contra de ello, para que vayan y el expediente quede limpio de todo recurso, ¿no?
Porque yo trámite los sé hacer, pero para que los corran, y no se trata de eso.
Pues
todo el mundo ocupamos la chamba.
Yo no me tentaba el corazón, ¿eh?
Ocupamos la chamba, ¿eh?
Yo no me tentaba el corazón. Si ya van 4 veces, ¿yo por qué me voy a tentar el corazón con ellos?
Sí, pues, al instituto cuando le conviene soy empleado y cuando no.
Uh-huh.
Cuando no soy del montoncito de todos los derechohabientes.
Entiendo.
¿Verdad? Pero bueno, entonces para hacer eso.
Muy bien.
Gracias, Vito, y disculpa el tiempo.
No se preocupe, Rubén, gracias.
Gracias a ti.
Buenos Hasta días. Luego. ¿Verdad? Cuando hay una causa justificada para la suspensión del servicio es entendible. Cuando no la hay y no se hace ni siquiera el intento de resolver el problema, hay que proceder, ¿no? Yo soy de esa idea, pero en fin, vámonos con mensajes. Tenemos bastantes mensajes también que dar salida. Dice Ricardo Castillo, están cerradas las calles de Chapultepec, están montando algo, sabrán de qué se trata. No tengo yo el dato, nos dijeron muy temprano, pero lo investigamos. Rafael Calderón Negar dice, fue dado de baja el 5 de diciembre de este año de una dependencia de gobierno. Y el 6 de diciembre fui internado de urgencia por un tema de vesícula. Estuve en la cama 717 de la 46 del IMSS. Dieron incapacidades y el 11 fue operado. Hoy fue dado de alta y le comentaron que ya no lo van a atender porque ha estado de baja del IMSS. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lo dieron de baja el 5 de diciembre, lo operan el 11. No tiene conservación todavía de derechos, le pueden seguir atendiendo. Eso es una mentira lo que le están diciendo. Usted tiene todavía un par de meses para poder obtener el beneficio de la atención médica y si no, bueno, está la opción de buscar el continuar con su seguridad social pagando mientras consigue un empleo. Pero en este momento lo que le están diciendo, si hablamos del 5 de diciembre al 11, están equivocados. Tiene totalmente derecho a seguir dando de alta y está en conservación de derechos. Tiene usted que seguir asistiendo para que no lo dejen descubierto. Muchas gracias. Acá me preguntan que si le paso lo del Infonavit. Sí, claro, enseguida se lo compartimos a quien lo estaba solicitando. Muy amable. Déjeme anotar más su número para poderle pasar el comunicado que nos enviaron, como suele ocurrir de parte del instituto. Siguiente. Dice aquí, paso mis datos, pero que sea anónimo. Hoy fui a la clínica 93 a tramitar la pensión por viudez. Primero tenían horario para ese trámite, solo los viernes de 8 a 5:50. Tiene unas semanas que ahora es solo de 8 a 3. El viernes pasado fui como a las 11, había como 100 lugares antes. Este viernes me hicieron favor de ir a apartar lugar a las 12 de la noche. Le tocó la ficha 4. Resulta que antes de las 8 salió una persona y nos dijo que hoy solo harían trámites para incapacidades, que todo lo demás hasta el próximo viernes. Dijo que no tendrán sistema para el trámite de pensiones. No fui solo yo, éramos bastante gente que se queda ahí a dormir para tener un lugar y salen con eso, dice esta persona que denuncia. Y me pueden decir si realmente no había sistema para el trámite o solo ellos decidieron, es lo que dice este mensaje en la clínica 93 del Seguro Social. Vamos a investigarlo, vamos a sondearlo y si nos dicen ellos que en efecto hubo un problema informático, se lo daremos a conocer, por supuesto. Le pedimos a Salvador Anguiano que nos espere para irnos a la pausa, la última del programa, y regresando después del corte, lo atendemos en el teléfono público. Bueno, vámonos con Salvador Anguiano, él está ya en el teléfono público. Gracias por la espera. Adelante, dígame.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Te llamo para a ver si me puedes ayudar a ver cómo puedo conseguir una cita en Gamagrán Museo. Porque he ido y me mandan a que vaya a ver si ya ahí me pueden anotar o que me echen unas vueltas o les hablo y no me contestan.
¿En qué lo deriva? ¿A dónde lo derivan? ¿Al 110 o al centro médico?
Al centro médico.
Bueno, la ruta pues es que ya que tenemos aquí sus datos de contacto, los pasamos, ellos buscan la manera de conseguirle pues el espacio. Está muy complicado porque es uno de los equipos más demandados, pero vamos a ver si se puede hacer algún espacio en las listas para que lo atiendan, ¿sí?
Sí, porque me dijeron, no, pues a lo mejor a mediados de enero que fueran.
Ajá.
Pero dije, voy a hablar con usted, a ver qué se puede hacer.
Claro, sí, bueno, también estaba complicado porque ya viene el periodo de descanso, hay menos personal, entonces no sé si sea posible en diciembre, pero si no, que por lo menos le cumplan esa fecha de enero, ¿le parece?
Sí, muy bien, doctor.
Bueno, me quedo con su teléfono que termina en 4645.
Muchas gracias, doctor, buen día.
A usted gracias y muy buen día. Vamos con notas de voz, Luis, antes de irnos a lo que sigue de mensajes y continuamos en este programa.
Bien, sábado, Víctor, muy buen día. Oiga, un favorzote. Ya tengo 2-3 días que le pido a Huicho el número del invidente que hace escobas. Bueno, él tiene un grupo que hace escobas y trapeadores. Yo cada año le compro para regalar a mis vecinas trapeadores y escobas, que es lo más útil. Y nada más tengo el número 3334-535308 y no contesta. Quisiera saber si usted tiene otro del señor Andrés Miranda, que es el invidente que hacía escobas y trapeadores, pero no sé si la sigan haciendo o si usted tuviera algún otro número, se lo agradezco. Muchísimas gracias. Abra Silvia Flores.
Bien, por aquí nos había dejado en la semana Andrés Miranda sus datos. Deje ver si nos han borrado. Sí, aquí está. Este es el que tengo yo de él. Nada más déjeme, se lo envío. A un momentito. Aquí está, sí, ya lo tenemos. Déjeme, lo saco de los contactos de una vez para pasárselo. Para que le marque. Andrés Miranda, ahí está. Listo. Perfecto, es con él. Por favor, comuníquese. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos con más notas de voz. ¿Qué le parece? Porque queda también participación pendiente y luego los textos que nos hacen falta. A ver cuántos alcanzamos porque ya nos queda muy poco tiempo. Llega otro, mi estimado Luis. Lo escuchamos.
Licenciado Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Seré concreto. Mire, el día de ayer hubo una fiesta bastante ruidosa. Somos del municipio de Guadalajara. Bastante, bastante ruidosa. A las 2 de la mañana se reporta a la cabina de la policía. Las señoritas muy amablemente me toman el reporte. A los 10 minutos llega la patrulla. No tengo pruebas del asunto, pero yo lo vi. Se arreglaron con el de la fiesta, se arregló con el policía, con el que llevaba la patrulla. Este se marcha. A las 3 de la mañana, una hora después, vuelvo a hacer otro reporte y ya no mandaron ninguna patrulla. No sé, quiero suponer que le tocaba responder al reporte a la misma patrulla y del cuadrante y ya ni siquiera se paró. Ahorita que me vine a trabajar todavía estaban en la fiesta, pero un ruido insoportable y adolescente tomando la vía pública. Mi pregunta es la siguiente, cuando pasan este tipo de cosas, ¿a dónde más se puede reportar o qué se tiene que hacer para que paren eso? Porque la verdad, yo trabajo con maquinaria pesada y varios vecinos se van a trabajar y no hay empatía a veces de la gente y hacen unas fiestas escandalosas que no dejan dormir. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Soy del municipio de Guadalajara, muchas gracias.
Bien, lo primero es a la comisaría de Guadalajara, la Dirección de Asuntos Internos, para presentar su queja en contra de los oficiales. Espero que tenga, además de las circunstancias de tiempo y lugar, el número de la patrulla que estuvo por ahí para que le puedan atender, ¿sí? Ellos lo pueden hacer así. Si no prospera en asuntos internos, acuérdese que también está la Contraloría de Guadalajara que puede hacer la revisión y llamar a asuntos internos a que investigue de manera detallada el caso. Le voy a pasar ahí los teléfonos de la Contraloría y enseguida le paso el de Asuntos Internos de Guadalajara para que usted también lo pueda hacer de manera directa con la comisaría. Con las circunstancias de lo que usted ya vivió, ahí lo puede hacer. Vámonos al teléfono público porque está María Maestro en el programa, así que vamos a escucharle. Adelante.
Sí, buenos días.
Dígame.
Sí, lo que pasa es que, mire, hace 2 meses falleció mi papá. Él era pensionado de Ipejal. Entonces, nosotros ya tramitamos en Ipejal lo que fueron los gastos funerarios para el trámite de la opción para mi mamá. Mi mamá es una persona de 89 años. La hemos traído, pero pues no nos dan la cita. O sea, no nos dan la cita para nada porque nos dicen que la cita está en línea los días primero y los días 15. Nosotros hemos estado al pendiente esos días iniciando la madrugada 12:01, empezar a tratar de conseguir citas y no hemos logrado nada.
Ajá.
Y también el pendiente que nos da es de que mi mamá tiene sus próximas citas médicas y no sabemos si las van a seguir dando o hasta que trabajemos su pensión.
Entiendo. Bueno, ya su caso lo estamos procesando. De hecho, usted me escribió hace rato, lo estaba ya viendo. Lo derivé al IPEJAL y me van a contactar con Lidia, sí, que es la nueva encargada de comunicación social. Le pido que esté atenta porque son ellos quienes se van a comunicar con usted para darle seguimiento al asunto. Sí, a ver si le pueden conseguir la cita. No le entiendo lo que me dijo. ¿Qué pasó? Se cortó. Se cortó, justo. Ese es el problema. Pero bueno, le van a atender. Ya el caso, por fortuna, lo tiene en IPEJAL. Se los acabamos de compartir para que nos ayuden a rastrearlo. Dice, buenos días. Si existe neuropsicología, la responsable es la doctora Lucía Ventura. Está en el sótano del Valentín Gómez Farías. Un familiar está en tratamiento y ha evolucionado bien, dice el señor Rodríguez. Ah, pues ahí está. Entonces, si nos está escuchando, y ojalá así sea, la señora María del Carmen Gómez... te voy a pasar el dato, Lulú, para que le puedas llamar y le digas el norte, hay que ir al sótano del Hospital Civil Valentín Gómez Farías. Qué pena, ¿no? Que la gente del Hospital Civil, del ISSSTE, no sepa ni qué áreas tienen, no sepa ni dónde están parados, qué vergonzoso, pero en fin. Vamos a pasar el dato, Lulú, tú compártele esta información y que se acerque la señora María del Carmen ahí a que le ayuden con ese trámite. Es importante. Vámonos con otro de los mensajes. Aquí dice, hablando de profesionistas malquedados, seguimos con el problema de esta persona que hace canceles para baño, herrería, etcétera. Hay varias carpetas de investigación en fiscalía, pero no hacen nada, van a buscarlo, lo niegan y somos alrededor de 15 estafados, sacando a la cuenta debe como 150 mil pesos y la fiscalía no hace nada. Se trata de José Manuel Zamora Torres, se encuentra por la calle Camichín, 1467 en la colonia del Fresno, y hago esto con la finalidad de que no siga estafando, dice Eduardo Ramírez. Sí, este caso también es importante porque si se fija usted, la Fiscalía del Estado de Jalisco le ha dado prioridad a estos casos multimillonarios, ¿no? De la gente que apostó en casas de inversión y pues como son mediáticos, son ruidosos, importan, les interesan y los atienden. Pero los chiquitos como este, que es un sujeto que entiende, hasta tiene problemas de un... Creo que es el mismo que dijeron que tenía cierto grado de discapacidad, que va y se vende como que él es el non plus ultra del aluminio. Y luego se queda con el dinero y no le hace nada a la gente, nada más ya no se para y se los está robando. Entonces, extraño que la fiscalía no haga nada al respecto. Eduardo Ramírez, un favor, a través de este mensaje que me está escribiendo, hágame llegar también su carpeta de investigación para compartir a la fiscalía y empezar a ver si, ahora sí, a partir de esta administración, con el señor Salvador González de los Santos, habrá más atención también a los casos pequeños. Pero sí requiero que me dé su carpeta de investigación para además ver qué más está pasando con este asunto y ojalá que si usted tuviera contacto con más de los afectados de esta estafa, nos ayudaran a rastrearlo, ¿no? A buscarlo y a ver si de verdad todos presentaron denuncia penal, ¿qué está pasando? ¿Por qué la fiscalía no se activa? Es importante. El negocio se llama Alumimex, es como lo están señalando, y dice que son 15 estafados, 150 mil pesos en promedio para todos, a los que les metieron gol y no les han dado una respuesta. Esperamos, por supuesto, la información detallada para compartirla también con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a ver qué razón nos tienen de este asunto. Por supuesto que quedamos atentos. Déjeme, me lo reenvío de una vez para procesarlo y ver qué es lo que tiene. Muy bien, muchas gracias. Voy con más mensajes porque ya casi terminamos. Dice aquí, mucho cuidado en la línea 3, el pasado domingo por la noche a una familiar político de mi hermana que venía de Estados Unidos, una mujer ya mayor, le sacaron sus tarjetas y $200 en el trayecto en alguna de las terminales del tren. Ni cuenta se dio en qué parte del tren fue. En ese tiempo los lacras aprovechan las aglomeraciones para delinquir. Es para que estemos alerta en este tiempo, dice. Gracias, el mensaje, por supuesto. También en Tren Ligero hay unas aglomeraciones tremendas en estas épocas. Así que váyase con lo necesario. De preferencia, cuando pueda y tenga la posibilidad, sí le sugiero, pague con tarjeta de crédito, llévese el plástico. Y ya que pague, después del corte, inmediatamente liquide con su tarjeta de débito, vaya al banco y pague. Pero no arriesgue su capital, su dinero, porque usted se lleva la de débito, toda bien rechoncha del dinero del aguinaldo, el fondo de ahorro y todo lo que le dieron. Y cuando se quedan con su tarjeta de débito y le roban y le saquean, bien sencillo, lo que se perdió es de usted y el banco no se hace responsable. Porque cuando usted firma el contrato, acuérdese que le ponen ahí la tarjeta y el NIP se entregan a resguardo del usuario y el usuario se hace responsable. Entonces, es más fácil que se puedan defender ellos y le ayuden a usted cuando se vulnera al banco, que usted recupere su dinero. Tenga de verdad mucho cuidado con eso. Laura Camacho dice que en la colonia Jesús, en la calle Cruz Verde, entre Manuel Acuña y Juan Álvarez, 3 días sin pasar el camión recolector de la basura. Más llamadas, porque nos vamos. Berta Ramírez, 15 días sin línea telefónica, me atrasé en el pago un día, ya pagué, pero no me reconectan. También nos deja su folio, 2698-3760. Inés García, ¿cuál es la extensión del hospital de la doctora de la UAG que entrevistaron hace días? No lo tengo, pero se lo consigo con mis compañeros. Y Socorro Herrera, mi esposo necesita un estudio USG testicular Doppler, pero no le dieron cita, ya le toca ir a su médico general. ¿Nos pueden ayudar? Este es en la clínica también, 89. Muy bien. Lo pasamos, al igual que los demás asuntos del Seguro Social. Los que se quedan hoy pendientes, los atendemos mañana. Si no alcanzamos a leerle, le invitamos a que se comunique. Por falta de tiempo ya lo dejaremos ahí, pero nos escuchamos otra vez mañana a las... Perdón, mañana no es sábado, el lunes. Lunes a las 11 de la mañana. Me faltó un día, pues entiéndame. Me quitaron el jueves. Adiós.